Misofonia. Estás con Anaís para un poco menos de una hora, ya que me pasé el tiempo y somos miércoles en vez del jueves, que no pude venir la vez pasada ya que tenía mucho trabajo de noche. Y hoy hay una emergencia para mí, digamos, que no es actual. Bueno, sigue siendo siempre actual, pero no es de ayer. Tengo que relataros a los pocos que no están ya enterados, que ya sé que los contrabandistas lo son, pero seguro que hay otros como yo y otras que no están tan al tanto de lo que quiere decir las palabras claves de 4F. Y para estas personas me gustaría comentar a partir de un relato excelente que hizo Patricia Heras, una de las cinco acusadas de haber matado a... Bueno, de hecho no se murió al final el mozo de escuadra, pero estuvo en coma 2 años. Y entonces es una de las acusadas. Y me parece que es una historia de error judicial y de relato de tortura en comisarías que hay que desvelar, hay que decir, hay que difundir, que no se puede ser no puede ser normal estas cosas y tenemos que gritarlo. Entonces, a gritar, un momento. Esto fue un momento de silencio para que paren estas injusticias. Relato del viernes 3 de febrero del 2006, escrito el 9 de enero del 2009. 3 años para poder explicarlo. 4F, sucesos paranormales. Alfie y yo llevamos 2 días locos de talasoterapia y entre cañitas universitarias, paseitos por el barrio de Gracia y carajillos, pasamos el día sonriendo. Esta noche hemos quedado para ir a una megaloparty en la playa, cuando salga de trabajar con sus compañeros de curro. Yo, como hay que socializar y estoy totalmente recuperada del catarro post fin de semana cumpleaños de Miquela, voy locotrónica, perdida este fin de semana, y que ya salí ayer con mis compañeras de clase para celebrar el aprobado de catalán. Cuando volvemos a casa nos encontramos a Diana, que acaba de volver de Atenas, y a Ami y Juna, que se van dentro de un rato a flamenquear a taller de músics. Y entre marujeos y sonrisillas, cañiles, se nos escapan un par de horas haciendo el cabra por el hogar. Parece que en esta ciudad me crece más rápido el pelo. No sé si será por la humedad o el despendole de noches sin dormir que llevo desde que llegué aquí, aunque es solo una broma como lo de las uñas, porque lo tengo tan oscuro que en cuanto mide unos centímetros ya no se me va de la cabeza y parece que hubiera crecido hasta el infinito y más allá. Como está bastante largo, le pido a Diana que me lo corte un poco como al 3 o así, porque hace mucho frío y se me congela el melón. Mi gorro se independizó una noche y aún no ha regresado, pero el peine de la máquina no nos lo permite y al final me lo corto como siempre, al ras. Últimamente no paro de pensar en cuadrados blancos y negros. De hecho, en cuanto saque algo de voluntad de mi bolsillo, pienso pintar así mi habitación, como si fuera un tablero de ajedrez. Y en mi parra feliz, se me ocurre decirle a Diana que me corte así un lado de la cabeza. Cuando termina, me parece absolutamente maravilloso, el homenaje bromista a la victoria de las blancas. Así que más feliz que una perdiz, con mi nuevo corte de pelo al lado Cindy Lauper, me pongo unos piratillas negros con mis zapatos de hebillas y unas cuantas redes ceñiditas al cuerpo con mi nuevo sujetador de Ejecutiva Putón. Ejecutiva Putón es bien, o sea, para dar una idea de la cara de Patricia, es una guapísima mujer con el pelo siempre dentro de los ojos, pero bastante bien puesta, digamos, y una mirada muy equívoca. Bueno, eso era una cosa aparte. Sigo. Y hecha un pincelito, me preparo para discurrir un poco por esta mágica ciudad. Cenamos en el Tres Tombs, Yunas, tu novia, Ami, Diana y yo, un montón de tapitas que nos cuestan un pasturrón. Esto en Madrid no pasa, y sobre todo sobre la 1:15 me voy a para la Bata a tomarme una copita hasta las 2:30, hora en que tengo que ir a recoger a Alf al Salero, el restaurante del Borne donde trabaja. Ahí me encuentro a un montón de gente y charloteo un ratillo más mientras me tomo un cubatilla. Entonces aparece Diana con ganas de guerra, que acaba de terminar los exámenes últimamente, ha salido muy poco. Le cuento a nuestra camarera favorita de lo de la fiesta en la playa, a ver si la lío un poco y se viene con nosotras al evento. Y al final me lío yo y se me pasa la hora dando botes como una loca. Alf me manda un mensaje a las 2:34 para preguntarme que dónde ando, ya tenía que estar ahí y como no me entero porque mi abrigo está dentro de la barra, me llama a las 3, es Elena la que contesta, pero hay mucho follón y yo no oigo nada y quedamos en que me vuelva a llamar en 10 minutos. Cuando conseguimos hablar, me explica que ya no vamos a la fiesta de la playa porque hay una fiesta más apetecible en el piso de unos amigos también en el Borne. Al final llamo a Elena y a José María, así que no llegaremos a la fiesta hasta que no se cierre la Bata, y entre risas y chupitos recogemos, fregamos y limpiamos. A las 4 me manda otro mensaje Alfredo con la dirección de la casa, calle Montacada, Portal Antiguo, tercer piso, en una palacete al lado del Museo Picasso, y 5 minutillos después me manda otro para decirnos que preguntemos por un chico muy majo que se llama David. Al final salimos del bar tardísimo y cuando llegamos por fin al lugar de la fiesta nos encontramos una finca antigua con un enorme patio interior rodeado de plantas y con unas escaleras de piedra que me dejan asonada y claro está, me pierdo. Es un palacete espectacular y todo el mundo lo conoce menos yo, que voy descubriendo la ciudad muy despacito. Son las 5:20 de la madrugada y lo sé porque cuando llegamos a la puerta de la música está muy alta y nadie nos oye tocar el timbre, así que tengo que llamar a Alf para que nos abra mientras le vemos marujear por la enorme mirilla dorada que posee la robustísima puerta que nos impide la entrada. El sarao resultó ser un estudio diáfano bastante grande con suelos de madera y ventanales enormes, pero al ratillo de llegar, cuando aún no habíamos acabado siquiera la primera cerveza, apareció la guardia urbana para imponer orden y paz y clausurar amigablemente la reunión, así que multa y a bajar la música. Y nos da rabia porque últimamente sucede esto con bastante frecuencia y es una forma muy rápida y triste de acabar con la ciudad. Nuestro espíritu folclórico sigue aún así latente durante un buen rato y acabamos bailando macarradas y mareándonos mientras giroteamos como posesos a un ritmo de pasodobles. Como mañana hemos quedado pronto en casa para comer con Muriel, Laura y Eli, se vienen también Elena y Majo, decidimos retirarnos prontito a nuestros aposentos porque si no va a cocinar dentro de un rato ahorita la cantaora. Todos estamos convencidos de que eran las 6:30 pasadas y entre que buscamos los abrigos, salimos de la casa, quedamos con Elena, nos despedimos de José Mari y de la compi de trabajo de Alf y fuimos a recoger nuestros respectivos vehículos, pasaron al menos mínimo 10 minutos. Nos dirigimos a la calle Princesa y cada uno toma una dirección, nosotros hacia Arc de Triomphe, deben ser como las 7:10. Alf y yo volvemos para casa muy contentos, lo pasamos muy bien y nos reímos mucho, fue un día muy amable y tranquilín y entre risas me lleva el nene a la casa en bici por las oscuras y tranquilas calles de la ciudad. Volvemos cosidillos, así que soltamos carcajadas y no paramos de hablar mientras saltan las marchas de la bici y nuestros pies empiezan a tropezar. Yo voy como flotando, que me encanta desplazarme sobre ruedas por cualquier ciudad y tan divina de la vida, encima me voy liando un cigarrito. Es evidente que no vamos muy deprisa, pero justo al girar la esquina de la calle Luis Companys, enfrente de los juzgados, perdemos el equilibrio y ¡plof!, nos vamos los dos de cabeza al suelo. No recuerdo claramente cómo caímos. De repente comenzamos a tambalearnos y un segundo después rodábamos por el suelo entre risas y dolor. No veo nada, todo es muy confuso. Alf se tapa la cara con la bufanda y se sienta en el suelo. Parece que sangra bastante y entonces aparecen dos chicos que nos ofrecen llamar a una ambulancia. A mí parece no dolerme nada y ni siquiera me doy cuenta de que también sangro. Los chicos, que parece salen de un coche que estaba delante de nuestro, hacen llamada y desaparecen, y mientras esperamos a que llegue la ambulancia con bastante angustia, intento encadenar la bici en alguna parte sin ningún éxito. Es la primera vez en mi vida que pongo barras de seguridad a un trasto de esos. En Madrid no se suele dejar la bici en la calle, todo el mundo la sube a casa, y entre el estrés, la confusión y los nervios, no hago más que dar vueltas a las 10.000 llaves que Alf me ha dado. Subo y bajo la calle varias veces, pero no quiero agobiar al niño. No se encuentra bien y, como nos parece que la ambulancia tarda demasiado, vuelve a llamar al 061 para informarse. Según el parte de la ambulancia, la llamada se hace a las 7 a.m. La ambulancia no tarda mucho en aparecer. Mientras tanto, consigo enganchar la barra de seguridad trasera. Son otra vez dos chicos. Alfredo está de suerte. Y mientras le examinan, yo a lo mío con la bici, cada vez más estresada. En un momento dado, se me acerca uno de los enfermeros y me dice que le deje curarme. Entonces me toco la frente y veo sangre. El chaval me limpia el golpe y me ayuda a buscar un sitio para aparcar, pero no hay ni siquiera un árbol que sirva. Así que, con la barra de seguridad trasera enganchada, hago rodar la bici como puedo, levantándola por detrás, y la desplazo a la altura de la ambulancia. Se me ocurre preguntar qué hago. Si me quedo ahí con la bici y se llevan solo a Alfredo, o qué es, y o qué. Y es entonces cuando nos dejan subir el trasto a la ambulancia, pues tras el examen deciden llevarnos al hospital a coser la ceja de Alfredo y a radiografar nuestros cráneos. Y vamos así derechitos al infierno. Según el parte de ingreso del Hospital del Mar, ingresamos a las 7:38. No sé si influiría el hecho de que de nuevo tuve que pelearme con la bici y la barra de seguridad, aunque esta vez encontré aparcamiento rápido en la puerta de urgencias, enganchada a la barra que separa el carril de subida y bajada de vehículos. Mira que he pisado hospitales, pues este se lleva la palma del cutrerío. Nada más entrar, accedemos a una mini sala de espera con 6 asientos donde nos colocan y nos dejan esperar. Alf está sentado en una silla de ruedas y yo en una de plástico junto a la pared. Solo se me ocurre cogerle de la mano para tratar de aliviarle un poco. Esperamos durante lo que parece una eternidad y me da tiempo así a enterarme de que los dos chicos que esperan junto a mí han tenido un accidente de coche del que no son responsables, aunque van bastante puestos. Y el anciano de la otra silla de ruedas sufre algún trastorno mental serio porque no para de gritar que le lleven al Hospital del Mar. Justo cuando empezamos a perder el conocimiento, nos hacen por fin pasar. Salimos de Oniría con bastante buen humor y vacileamos un rato con los celadores sobre la cirugía estética y el macramé, a ver cómo le deja la cara al niño. Cuando por fin deciden coserle, me hacen salir fuera. La última imagen que tengo es la de Alf tumbado en la camilla con la cara hinchada y un reguero de sangre chorreándole desde la ceja hasta la sien. Deben de ser las 8:30, lo sé, porque en algún momento miré el reloj y pensé en nuestra cita en la cocina de 1:30. Ahora no sé qué hacer, nadie me dice nada, así que me vuelvo a la sala de espera de Freaky Town y me doy cuenta de que tengo ganas de orinar. Por suerte el baño está justo al lado de la minisala y no me pierdo en infinitos pasillos verdes por los que jamás sabría regresar. Cuando entro, me miro la cara en el espejo y no parece que esté tan mal. Lo que más destaca es el bulto verdoso, la frente con herida incluida, pero nada más. Salgo del baño rauda y distraída, no sea que me vayan a llamar. Y me doy de bruces con 3 o 4 urbanos y 3 chicos detenidos y esposados de cara a la pared. Me siento ahí, a esperar, y los miro a todos con cierta curiosidad. Los detenidos son jóvenes, tienen pinta de punkis y están bastante desaliñados, sucios y ensangrentados. Podrían haber hecho cualquier cosa. Y en los urbanos me fijo poco, porque no me molestan para vivir. Y perdida en estas tesituras, ando cuando levanto la vista y veo al anciano senil hacerme señas para que se me acerque. Imagino que estaba algo incómoda, porque me levanté y me fui a mi antiguo asiento sin rechistar. Allí encuentro la enorme bufanda verde de Alf, que ahora está llena de sangre, y cuando la tengo bien agarrada, entra un urbano y me ordena que salga fuera otra vez. Me levanto con la bufanda en las manos y la dejo en un asiento junto a mí. Hoy salí sin mi mini mochila. Las navidades fueron muy duras y ha sufrido bastantes desperfectos, así que el urbano me chilla que me vacíe los enormes bolsillos de mis tres cuartos negro, no sé qué es esto, y le enseñé el contenido. Y muy tranquilamente sacó mi tabaco de liar, los mecheros, los guantes, la cartera, mis llaves de casa, las 2000 llaves de Alf, su tabaco de liar, varios flyers y el móvil. Me hace gracia que me registren, me resulta curiosa la situación, me lo tomo con humor. Cuando saco el móvil y el madero más grande, el rubio de ojos claros con pinta de nazi, me ordena de muy mala leche que le ponga el menú principal para ver mis mensajes. Comienzan a preguntarme qué me ha pasado, de dónde vengo, con quién, y me piden la documentación. Les contesto y replico que pueden leer sin problemas los mensajes del móvil. No tengo nada que ocultar, pero me parece que no es legal. Se cabrean. Les comento que de lo del accidente de bici, los testigos y la ambulancia. El rubio enorme me chilla que le enseñe los brazos. Me levanto las mangas de la camiseta, pero debajo llevo las medias de red. Me chilla que me quite esa mierda y le explico que tendría que quitarme toda la ropa. Más cólera. Y cuando quiero darme cuenta, están esposándome gritando. ¡Es ella, la de los cuadros en la cabeza! Flipo y no sé cómo reaccionar. Mi teléfono es requisado y pasa a la disposición judicial. Se me ocurre preguntar por qué me detienen. Me contestan que por un mensaje en el móvil y de que se me acusa. Y es entonces cuando realmente me empiezo a preocupar. Estoy acusada de homicidio. Todo se vuelve confuso. Oigo gritos que me acusan de haber estado en la ocupa de San Pere y veo sus ojos desorbitados, chillándome con la misma ira con la que me interrogan. Alguien pregunta, ¿cómo puede haber tanta sangre en la bufanda de Alf? ¿De quién es? ¿Y cómo ha llegado hasta ella? Mientras salivazos rabiosos salen disparados hacia mi rostro. De verdad que alucino. Y parece que nada de esto sea real. Pero aún conservo la sangre fría y puedo contestar. De repente me preguntan por mi compañero. Les digo que le están atendiendo en algún box y veo a uno de los urbanos desaparecer en su busca. Ya no vuelvo a ver a Alfredo hasta que nos encontramos en el furgón y se me ocurre pensar en el enorme susto que le van a dar. Me llevan custodiada y esposada a otro box donde no se me permite sentarme ni mirar en otra dirección que no sea la pared de enfrente a la altura de mi cara. Estoy muy asustada y no paro de decirles a todos que se trata de un error. Nos hemos caído con la bici y lo pueden comprobar a través de la información que les doy, pero nadie me hace caso y encima me hacen callar a gritos, putos gritos, se me llenan la cabeza con cientos de gritos perdidos, me cago de miedo, me enfado y sin darme cuenta comienzan a resbalar lágrimas descontroladas por mis mejillas. Pero solo agua apretada, ni un gesto más. Y así estoy todo el día sin poder parar de llorar. Sigo esperando de pie durante lo que parece de nuevo horas. Al final aparece una enfermera que me limpia la herida de la frente y me pone en la ceja unos puntos de papel. Me mira también la contusión de la rodilla y ya no me trata tan bien y con el mismo humor que cuando ingresamos. De hecho, no dejan de desfilar celadores que me miran como si de verdad hubiera matado a alguien. Tras la precaria revisión me dan el alta, los urbanos me bambolean y empujan para sacarme de allí y llevarme al furgón que nos conducirá junto a Alf y los tres chicos detenidos a otro hospital que tenga rayo X. En este no funcionan. No sé qué hora es, pero deben ser como las 10:30. Aunque ya no tengo ninguna noción del tiempo y mis manos están esposadas a mi espalda por lo que no puedo mirar el reloj. En el furgón nos sientan a los cinco en el suelo. No consigo ver a Alf. A él le sientan en la parte de adelante y a mí me sientan detrás, junto a un chico con rastas y barba, bastante delgado, que no debe de tener más de 25. Los urbanos nos ordenan no tocar los asientos. Por lo visto, los acaban de tapizar y con la mierda que somos, en este momento no tenemos derecho ni a rozarlos. El trayecto es bastante desagradable, no podemos agarrarnos a nada, y con cada frenazo nos golpeamos con los asientos y las barras de metal que componen la estructura interior del vehículo. Los urbanos nos insultan, se mofan, y nos van revelando pequeños detalles de lo ocurrido a través de sus incriminaciones que nos dan una ligera idea de cómo hemos llegado a esta situación. Parece que hubo una fiesta en la Ocupa de San Pere Mesbash y en un momento concreto se organizó una batalla campal. Un policía resultó muerto y nosotros, sabe Dios a cómo, estamos implicados en el follón. Llegamos al hospital del San Pau y tampoco funcionan los rayos X. Así que emprendemos de nuevo la veloz marcha en busca del Hospital de la Esperanza. Nosotros sabemos lo que tenemos, pero los chavales detenidos presentan un cuadro de lesiones bastante serio. Aunque están tan acojonados como nosotros y no se atreven ni a abrir la boca, aunque sea para soltar un leve gemido de dolor. Los guardias se ríen, bromean, nos insultan y nos meten miedo llamándonos asesinos. Por fin llegamos a La Esperanza. Los urbanos sacan a todos los chicos del furgón para radiografiarlos y a mí me dejan ahí sola con dos guardias sentada en el suelo sujetando con fuerza la bufanda de Alf y soltando lagrimones sin parar, sin hacer el menor ruido. Como me dieron el alta en el Hospital del Mar, no hay radiografía para mí, a pesar de tener un buen chichón amoratado en la cabeza. Y ahí me quedo durante quizás 2 horas sentada con las piernas cruzadas. Los asientos no me permiten poderlas estirar. Y muerta de frío, llevo el abrigo abierto y no me lo puedo abrochar. Aún así tiro del cuello con los dientes por si consigo cerrarlo un poco. Los urbanos dejan la puerta abierta porque no paran de entrar y salir por cafés y comida. Al parecer tienen hambre y muchas ganas de irse a descansar. Todo el que pasa por las inmediaciones de urgencias puede mirarme y juzgar. Siento sobre mí el peso de varios ojos y las miradas de miedo al ver a una delincuente esposada y detenida. No puedo evitar pensar en mi primera reacción cuando vi a los detenidos en el hospital y lagrimones desconsolados siguen resbalando por mis mejillas. Pasa el tiempo y al final me dejan sola con un urbano que se sienta a mi lado en la parte trasera del vehículo, cierra la puerta y me da la sensación de que trata de dormitar. Noto que me clavo algo, quizás su pistola o su porra, aunque no lo tenga claro. No tengo derecho a levantar la cabeza y mucho menos a hablar. Se me mezclan las lágrimas con los mocos y no me queda más remedio que limpiarme con la rodilla del pantalón y el cuello del abrigo. No quiero ahogarme y molestar. El tiempo pasa despacio, me duelen los brazos de estar tanto tiempo esposada, a veces siento las piernas entumecidas y trato de cambiar como puedo de posición para evitar un dolor mayor. Solo faltaría que me diera un tirón y no consigo parar de moquear. Al fin oigo ruido y se abre de golpe el portón de la lechera, como las llamamos en Madrid. El sol entra a borbotones y por un segundo me quedo ciega. Cuando veo aparecer a Alf se me hiela la sangre. Tiene media cara hinchada y un ojo amoratado. Le han dado puntos en la ceja derecha y parece bastante asustado. Esta vez le sientan, o más bien le tiran a mi lado, y puedo preguntarle bajito, aún a riesgo de llevarme una hostia como esta, aunque no necesita contestarme porque puedo verlo en sus ojos. ¿Vuelven a ordenarnos callar? Y cuando han subido todos, el furgón vuelve a emprender su frenética marcha. El chico que estaba sentado antes a mi lado lleva los dos brazos escayolados y sujetos con las esposas, y a los otros, los chavales, no los puedo recordar. El urbano que conduce parece bastante alterado, se salta constantemente los semáforos, y el que tiene pinta de jefe le recrimina entre risas. De repente, el poli que va de pie junto a Alf y yo, el que parece torrente, se tira un pedo que es acogido con un alegre jolgorio entre sus compañeros. No tenemos idea de a dónde nos llevan, pero puedo ver el mercado de la boquería desde la ventana En un par de minutos estamos en la comisaría de la Rambla. Creo que son las 12:30, pero no estoy muy segura. El furgón se detiene y nos hacen bajar a todos a empujones. Tironean de nosotros hasta llevarnos dentro de la comisaría y por un solo minuto se nos ha ocurrido resistirnos. Ahí nos ponen en fila y nos quitan todos nuestros objetos, cinturón, forro polar del cuello, pinchos de silicona verde, anillos y por supuesto el abrigo. El resto de cosas aún están en mis bolsillos, me quedo pues en camiseta. Proceden a cachearnos. Me separan del resto y me meten en un cuarto con una urbana. Por primera vez en al menos 4 horas me quitan las esposas. Ahí fuera camiseta y lío con las redes, una de ellas la llevo por debajo del sujetador, truquillos para que no se bajen los hombros. Así que al striptease fue el de lo más erótico festivo en toda su brutalidad y su realismo. No lo paso demasiado mal, al menos no me pega y no me grita mucho. Evito mirarla a la cara, no quiero leer lo que escribe su rostro. Tras el cacheo me vuelven a esposar y por primera vez en mi vida me meten en una celda, sola. Todo sigue siendo muy confuso. La celda parece una habitación de manicomio, muy iluminada y muy blanca. No me siento, me quedo en cuclillas sobre la grada que hace de asiento y cama. No sé muy bien qué pensar, estoy furiosa y me siento secuestrada. Estoy furiosa y me siento secuestrada, estoy muy asustada. No me lo puedo creer. No parece que pase mucho tiempo, 15 o 20 minutos, pero quién sabe, abren la puerta de la nevera que me custodia y otra vez me vuelven a esposar. Soy la primera en salir y veo cómo sacan al chico de los brazos rotos, ni siquiera sé sus nombres. Le golpean y le dan patadas, me quedo loca. El siguiente es Alf, le ponen a mi lado, le insultan y le dan una patada. Se me desencaja la cara y miro fijamente al policía agresor, me mira, no dice nada. Traen al siguiente, más de lo mismo. Estamos los 5 en fila, nos chillan, nos insultan, nos llaman asesinos y nos amenazan. Parece que ahora van a leernos nuestros derechos, que consisten en tener un abogado propio o de oficio. Me chillan que lean un papel con la lista de mis pertenencias, pero no puedo leer y me gritan que lo firme. El rubio gigante me dice que me quite el reloj, nunca más vuelvo a verlo, con la de cosas que habíamos hecho juntos y la de mares que nos acompañaron. Lo más suave para referirse a mi persona es guarra y punky de mierda. De repente miro un cubo enorme de basura y veo allí algunas de mis cosas. Los guantes, mis tabaco, el tabaco de Alf y la cajita de metal de los Freak Brothers que me regaló Diana hace 1 millón de años. El urbano que se tiró el pedo en nuestra cara, el mismo que pateó e insultó a Alf, me dice que ha encontrado hachís en mi tabaco. Será una multa de 300 euros o unos días más en la condena que por supuesto me va a caer, me explica muy amablemente mientras sonríe. No puedo callarme y le pregunto por qué están mis cosas en la basura. Le pido por favor mi caja, es un regalo antiguo, por detrás me gritan que me calle. Alguien me agarra y me arrastran de nuevo a un furgón. Vuelven a trasladarnos esta vez. Ya no es un furgón de la urbana, parece una puta película, nos meten en un furgón de detenidos como los que salen en el telediario, un monstruo es de metal por dentro, incluidos los bancos donde nos tenemos que sentar esposados. Aquí no nos podemos agarrar a nada, así que con cada curva en frenazo o acelerón nos bamboleamos como marionetas rotas, el silencio y los nervios se mastican y todos respiramos miedo. En la parte alta del furgón hay una ventana pequeña, veo tumbas en una colina. Tiene que ser el cementerio de Montjuic. Nunca he estado, pero paso en un autobús por allí cada vez que vuelvo a Madrid. Cuando termina el trayecto, llegamos a otro lugar, no tenemos ni idea de a dónde nos llevan. Se abre el portón del furgón y hacen bajar a 3 de los detenidos, entre ellos a Alfredo. De nuevo empujones, gritos y amenazas, se cierra el portón. Me quedo ahí con el chaval más mayor, 25 años, y esperamos un rato sin hablar hasta que vienen a buscarnos. Nos miramos, pero no decimos nada. Ahora estamos en manos de los mozos de escuadra. Nos meten en otro edificio, bajamos unas escaleras, nos separan, llegamos a una sala bastante iluminada con un montón de policías, me apoyan en una pared y todos me miran. Uno de ellos me llama engendro de mujer. Por dentro me cago en su madre. De repente aparece un tipo con una pasamontañas tapándole la cara y cámara en mano. Me empieza a grabar. Tarda unos minutos en robarme el alma y cuando termina de firmarme de arriba abajo, con todo lujo de detalles, me da por hablar. De nuevo les explico que todo es un error, que nosotros hemos tenido un accidente en bici y los urbanos nos han secuestrado en el hospital de Mar. No somos ocupas, tenemos casa, estudios, trabajos y además testigos del accidente. Se ríen y me dicen que ya se verá de muy mala leche. Al menos el urbano rubio, que me tiene acojonada y me robó el reloj, ya no está. Pregunto dónde estamos y alguien me dice que en la comisaría de Sants. Permanezco un buen rato de pie, apoyada contra la pared y hablando sin parar. De repente me muevo y aprieto un interruptor con la cabeza. Es el interfono que comunica con la parte superior de la comisaría. Me quedo blanca del susto, pero por suerte mi error no genera violencia, solo algún insulto. Tras un buen rato en la misma posición, observada por muchos policías fumando, me llevan a una sala anexa donde una moza procede de nuevo a cachearme y de paso aprovecha para criticar mi aspecto, preguntándome cómo tengo el valor de llevar por camiseta unas medias de rejilla. Esta vez me quita el sujetador, el pendiente de la oreja y lo poco que queda en los bolsillos de mi pantalón, un cigarro liado y dos flyers. Me dice que lo pondrá con el resto de mis pertenencias, pienso en que hay cosas que seguro no volveré a ver. Por los demás, el procedimiento no difiere del anterior. Fuera zapatos, redes y camisetas, abajo pantalones, bragas y calcetines, hace frío. Cuando termina una expedición, de nuevo tengo suerte y nadie me mete el dedo en el culo. Me visto, la chica me esposa y me saca de ahí. Permanezco unos minutos en el pastillo hasta que dos de las policías me teletransportan y yo ya no ando, floto, y al fondo de la sala, en una esquina, descubro mi nueva vivienda de protección oficial. Abren la puerta, me quitan las esposas y me empujan dentro. Tenemos derecho a dar un teléfono de contacto para que se avise de nuestro delito y paradero. Me piden un número, joder, no recuerdo el número de casa, me quedo en blanco. Me recomiendan que dé el de mis padres. Es mejor, me dicen, que no se enteren por las noticias de que hemos matado a un policía. Ni loca, pienso. Así que me viene un número de la cabeza, lo suelto del tirón y que sea lo que Dios quiera. Madre, me doy cuenta de que me volví un poco desastre, aunque la verdad solo llevo cuatro meses aquí y nunca me llamo. Y como lo llevo en el móvil apuntado, pues no lo tengo que memorizar. Y pienso en los inconvenientes de la era de la telecomunicación y me viene como siempre a la cabeza esa canción de Alaska, la ciencia avanza pero yo no, pero estoy muy triste para recordar y se me escapan otra vez los lagrimones. Lo primero que destaca en mi primera impresión es el espantoso color rosa de las paredes, a juego con el azul marino de los barrotes y el fétido olor proveniente y el agujero de metal que hace las veces de bater. Una grada de piedra y por suerte una colchoneta azul y unas mantas conforman el resto del mobiliario. Todo está sucio y lleno de sangre, las paredes, las mantas, el suelo y hay bastantes bichos muertos. Me siento en la grada sobre la piedra y me apoyo en la pared. No sé qué hacer, estoy flipada y me quedo empanada mirando las paredes de mi celda de acusada de homicidio. No tengo idea de qué hora será. No hemos comido ni dormido, pero no noto cansancio, solo miedo. El tiempo se me escapa sentada en la misma posición. Observo con toda la paciencia del mundo el interior de mi celda. No sé cuánto tiempo estaremos aquí y sigo sin parar de llorar. Pero hasta un rato, 2 horas, 40 minutos, tengo frío, estoy cansada, venzo el asco que me dan las mantas que hay junto a mí y me enrollo en la que parece menos sucia, solo faltaría que pillara alguna enfermedad de la piel. Me tumbo en la colchoneta y miro los bichos muertos que hay a mi alrededor. Imagino que será el cansancio y el estrés, pero parece que algunos se mueven, lo que faltaba. Y así me quedo tumbada durante horas en la misma posición con los ojos abiertos como platos y pensando y entre delirio y delirio noto dolores de ovulación. Inocente de mí, pienso que será el estómago vacío. Pero qué va, me viene la regla. La madre que me parió y yo sin espidifén. Joder, qué día. Me quedo esperando de pie. Y cuando pasa la policía, chica, le cuento la viñeta y le suplico un tampón o una compresa. Me dice que se lo va a pedir a una compañera arriba, nunca más vuelve. Me acuesto de lado y pienso que me voy a poner perdida. En fin, ¿cómo me tengan que volver a cachear? Y me pierdo una vez más en atónitas desvaríos creo que nunca fui tan consciente de la realidad y duele. De nuevo se escapa el tiempo a su antojo hasta que se oyen voces que avisan que por fin nos traen algo de comer. Me siento en la grada a esperar. Aparecen dos policías portando lo que llaman nuestra cena. Deduzco, pues, que han pasado muchas horas y pienso que hoy no salgo de aquí. Descubro además que tengo vecinas de celda, dos chicas, pero no sé por qué estarán aquí. Parece que una de ellas está dormida. El poli dice a gritos que si no se levanta no hay comida. Su compañera de celda la consigue despertar. La cena, después de todo el día sin comer, consiste en un sándwich de máquina de indeterminado sabor que un urbano introduce sin carcasa entre los barrotes de la celda. Al menos se ha puesto un guante de plástico. Espero levantada a que llegue mi turno. Se acercan y me ordenan que coja mi cena. Cuando se van, me tumbo de nuevo y me lo como despacio, no tengo hambre. Cuando termino, cierro los ojos, pero no duermo. Supongo que nadie esta noche. Cada vez que pasa un policía haciendo la ronda, no puedo evitar mirar, y así toda la noche con bichos muertos que se mueven, manchas de que parecen cosas, gritos, lágrimas y pesadillas. Al final, en algún momento, creo que me dormí, pero me sobresalté tantas veces que dudo que fuera un sueño profundo. Ahora sé que con miedo no se puede dormir, el cuerpo está alerta. La noche es larga y mi lado izquierdo está totalmente siniestrado. Vuelvo a oír jaleo. Un policía se acerca y pregunta si quiero desayunar. Ya debe ser domingo. El desayuno consiste en un café de máquina, solo y sin azúcar, y una valenciana. Por fin también nos ofrecen un mini vaso de agua, del tamaño del café. Y tengo suerte, mi agua no es del váter. Me ordenan a gritos que cuando acabe deje los vasos encajados en los barrotes tal y como ellos los colocan. Me parece el mejor desayuno del mundo. Me encantan las magdalenas, pero me han despertado a gritos, así que se me atraganta el café. Noto los ojos hinchados y se me ocurre que será de llorar. Me toqueteo el ojo izquierdo y lo noto blandito. Mis vecinas de celda están junto a los barrotes, así que nos saludamos y presentamos y de paso les pregunto qué aspecto tiene mi cara. Va a ser que no es de la llorera. Al rato vienen dos guardias y me sacan de la celda. Vuelven a esposarme y me colocan delante de una puerta, la misma sala donde me cachearon ayer. Esta vez van a tomarme las huellas, y digo las huellas porque fueron absolutamente todos los dedos. También necesitan las palmas, así que de nuevo he de quitarme la camiseta a medias. Los polis se cabrean, pero hay suerte y una chica entre ellos, así que salen todos y procedo otra vez a desnudarme. Aprovecho para decirle a la chica que estoy con la regla desde ayer y que nadie me ha traído ni tampón o una compresa. Y me explica como si le sorprendiera que no están permitidos los tampones en prisión. Ya intentará conseguirme una compresa. Nunca más vuelvo a verla. Paso un buen rato con el trajín de las huellas. El tipo que espachura mis dedos contra las fichas no anda muy diestro y hemos de repetir algunos dedos. Cuando finaliza su labor me dice que me lave las manos, pero no hay jabón en el bote y el agua está helada, así que la tinta no desaparece. Otra vez esposada y vuelta a mi acogedor hogar, me duelen las caderas del colchón piedra, no hay nada que hacer, así que vuelvo a tumbarme a esperar mientras los mozos cogen las huellas de todos los demás. Yo no puedo verlo, pero cada vez que sacan a alguno de los chicos vuelven las palizas. Aquí me quedo porque Nicosia está al lado y ya sé que es mucho... mucha animación y que quiero que tengan espacio, pero seguiré este texto que la verdad no me daba cuenta que era tan largo leerlo. Lo leí de pie esta noche a las 5 de la mañana que recibí de Diana Porno Terrorista un recordar de hace ya 5 años esta historia. Era el 4 de febrero del 2006. Y a las 7 estaba todavía parada de pie mirando mi computadora llorando. Este relato está en... lo he puesto en Facebook, pero lo voy a poner también en mi blog, sexofonia.contrabanda.org. Por favor, pensando en toda esta gente y sobre todo en lo malo que actuó la policía y sigue actuando, y también jueces que veréis después tampoco lo han hecho de manera imparcial su labor, pues por favor difundirlo, apoyar la causa, firmar la petición que circula y lo que puedas hacer para defender y apoyar a estas personas, hazlo. Y nos vemos mañana por la noche. Quizás, bueno, acabaré el jueves mañana este texto y hablaré de las mujeres en Egipto. Un beso a todas y todos. No sé si seguir con mejor una... Intentar poneros un poco de música para tener una transición que no sea demasiado brutal, con un texto antiguo en inglés que iba leyendo la semana anterior. Y ya está.